Y ahora saludo al señor vicecanciller de los colombianos, que estuvo en esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde pues hubo serias críticas al manejo de la seguridad, de la paz en Colombia. Señor vicecanciller Mauricio Jaramillo, lo vi y lo consideré mucho. Buenos días.
Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha.
Vicecanciller, ¿usted cuál diría que es el común denominador de la comunidad internacional en la preocupación por Colombia?
Yo creo que hay dos comunes denominadores. Uno tiene que ver, yo creo, con el apoyo y con la idea de que el proceso de paz en Colombia, el acuerdo de 2016, es un activo del Consejo de Seguridad. Es un activo no solamente de Colombia como país, sino que básicamente es uno de los casos de éxito en los que funciona un poco de manera sostenida, de manera estable, el consenso de la comunidad internacional para apoyarlo. Es de los pocos temas en los que los cinco permanentes, por ejemplo, se ponen de acuerdo con relativa facilidad. Y en segundo lugar, creo que no lo podemos negar, hay una inquietud por la situación de seguridad en Colombia. Nosotros como gobierno hemos sido suficientemente autocríticos porque entendemos que la paz es un proceso largo, es algo que no se decreta de la noche a la mañana, y hemos sido siempre con ese espíritu de autocrítica.
Vicecanciller, independientemente del número de hectáreas, sean 250 o 300.000, somos los campeones de hectáreas sembrada con la hoja de coca. Y también los campeones en no resolver el problema de sus campesinos. Muy pocos han entrado en programas de sustitución. Pero ayer el presidente confesó algo muy duro, y es que el problema está en los puertos y en las zonas donde tienen influencia las bandas criminales, es decir, en buena parte del país. En un escenario como ese, que no lo vamos a solucionar de aquí a octubre, y muy posiblemente no se va a solucionar ni siquiera si pasara el famoso proyecto de acuerdo de paz, ¿nuestra desertificación podríamos darla como un hecho o no?
Yo creo que son dos problemas distintos, Julio. Creo que una cosa es la criminalidad asociada al narcotráfico, que en los últimos años en general en América Latina se ha ido exacerbando. Por ejemplo, creo que ustedes no habían visto nunca, yo tampoco, problemas como los que vimos en los últimos años en Ecuador, incluido el asesinato de un candidato a la presidencia en el caso de Fernando Villavicencio. Nunca hemos visto algo como lo que hemos visto en las costas, lo que ha pasado en países como Brasil, en general en América, en el Triángulo del Norte, en América Central. Yo creo que eso es algo que escapa a Colombia, y me parece que se resume bien en la postura de varios presidentes colombianos. No solamente Petro lo ha dicho, lo dijo Santos una vez había salido de la presidencia. Hombre, la guerra contra las drogas fracasó, y una de las máximas expresiones es precisamente la criminalidad, y eso nosotros obviamente nos ha golpeado. Eso nos sobrepasa y no lo vamos a poder solucionar en cuanto a la solución de la oferta, que es donde nosotros tenemos una responsabilidad grande. Bueno, yo primero creo que hay algo artificial, porque me parece que hay que verlo como un conjunto. Hay que ver oferta y demanda, pero bueno, veámoslos en términos únicamente de oferta. El gobierno ha avanzado mucho en incautaciones. Entiendo que la reducción de hectáreas no ha sido como se esperaba. Ahí hay un enfoque distinto a lo que se comprometió el Estado colombiano. Julio, ustedes lo saben, es uno de los puntos centrales de La Habana, es que la erradicación tenía que ser negociada. Eso fue lo que quedó consignado en el famoso PENIS. Y creo que una cosa es avanzar en hectáreas cuando no se concerta con los campesinos, cuando no hay una cosa que se gestione desde abajo y se hace, yo creo que decretada desde arriba. Yo creo que se puede avanzar, igual a largo plazo los cultivos vuelven a aparecer. Y otra cosa es cuando se erradican hectáreas de la mano de la negociación con campesinos. Entonces yo creo que hoy pienso que hay nuevas métricas para mirar un poco esa estrategia contra las drogas, pero la estrategia de Colombia no puede depender de la certificación de un tercero. Entiendo, obvio, no quiero negar que Estados Unidos es un aliado, un socio muy importante, pero es nuestro socio, ¿no? O sea, ahí estamos entre iguales. Es decir, es un tema al que, si no hay binacionalidad, si no hay un enfoque compartido, muy difícilmente lo vamos a poder gestionar. Entonces creo que la certificación es un instrumento más dentro de la lucha contra las drogas, pero no es nuestro único derrotero, e insisto, aunque lo tengamos en cuenta, aunque sea un factor clave, nosotros no podemos diseñar y ejecutar nuestra política en contra del abuso de las drogas única y exclusivamente en función de la desertificación.
Sí, señor vicecanciller, decía el presidente Gustavo Petro sobre este informe de la ONU que están fuera de lugar y que la política interna no está en discusión. ¿Usted lo ve así? ¿Hay intromisión en la política interna del país?
Yo no creo que el presidente haya hablado de intromisión o de injerencia, y creo que es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque en otros gobiernos, especialmente, y lo digo con nombre propio, los 8 años de Uribe y los 4 de Duque, nosotros, y lo digo como ciudadano, vi siempre con preocupación este discurso de injerencismo frente a la ONU, ¿no? Incluso aquí tuvimos un presidente del Congreso, el señor Macías, que propuso expulsar a todas las agencias de Naciones Unidas. En un momento dado, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos habló de una reforma a la policía por el mal manejo, por ejemplo, de la protesta social, y se habló, por ejemplo, de armas no letales, etcétera, y ahí se habló de que había injerencia. Yo creo que este gobierno ha sido muy abierto frente a Naciones Unidas. Hemos ido al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra siempre con, yo comencé esta entrevista hablando de el espíritu de autocrítica, es decir, reconociendo que como Estado históricamente hemos fallado. De hecho, el presidente mismo ha dicho que Colombia ha incumplido el Acuerdo de Paz de 2016, y esto es, digamos, no es algo menor, porque esto quiere decir que hay un rompimiento con ese discurso negacionista frente a Naciones Unidas y frente a los derechos humanos. Ahora, en medio de ese espíritu de autocrítica y de reconocer que la paz no ha sido perfecta, que tenemos recursos limitados, que es difícil porque el gobierno abrió varios frentes de negociación y eso pues implica unas dinámicas en las que los resultados no son inmediatos, una cosa es reconocer esa autocrítica y otra cosa es reconocer que todas las críticas que se expresaron en el Consejo de Seguridad las compartimos, y hay unas que evidentemente nosotros pues controvertimos, y creo que hacia eso va el mensaje, pero no hemos visto nunca que en los informes que se presenten desde en general el sistema de Naciones Unidas allá somos de injerencismo, porque es que esa no es la idea que nosotros tenemos de soberanía. No sentimos que el sistema multilateral de derechos humanos y derecho internacional la afecte, como si las decisiones unilaterales de terceros estados que comprometen nuestra gestión.
Sí, señor vicecanciller, no es porque usted no tenga los pergaminos ni los méritos para representarnos en un evento de este con el Consejo de Seguridad en la ONU y hablar de los temas de paz y esto, pero sí llamó mucho la atención que la recién nombrada canciller Rosa Villavicencio no asistiera. Era como el estreno ideal para alguien que llegaba pues a ocupar semejante dignidad en el gobierno nacional. Se ha especulado mucho sobre las razones por las que no fue, porque estaba acompañando al presidente a Haití, pero también porque no tendría visa. ¿Es eso verdad?
No, eso es una, no, pues, la verdad, Juan Diego, no sabía que estaban especulando sobre eso, y entiendo, no, digamos, a mí no me ofende que digan, yo entiendo, es normal que hubiese ido la ministra. Creo que quedamos atrapados todos en la transición entre dos ministerios, entre la ministra saliente y la ministra entrante, y en esa transición era importante que la ministra acompañara al presidente Petro. Esa fue la única razón. La visa no tiene, digamos, no tiene mucho que ver. Nosotros no viajamos, es importante decirlo, no viajamos, no podemos viajar con nuestra visa de turistas. Nosotros lo que hacemos es, para cada viaje se tramita una visa. De hecho, la ministra ni siquiera la tramitó porque tenía pensado acompañar al presidente. Entonces, pues tuvo que ver con un cruce de compromisos a este evento, y todo se había armado para que asistiera la ministra Sarabia. Bueno, la ministra ya sabemos lo que pasó, pero pues no tiene absolutamente nada que ver con la visa. Eso, digamos que es una información pues falsa e imprecisa.
Vicecanciller, trayéndolo nuevamente al tema del informe de Naciones Unidas y haciendo yo aquí un paralelo con el discurso del presidente Gustavo Petro ayer, en donde mencionaba que se está perdiendo el control de las fronteras. Él con preocupación expresaba eso y además hablaba de un crimen cuántico que se está manejando con control remoto. ¿Colombia está enfrentando esto de alguna forma?
Yo te hablo, pues yo soy viceministro de Asuntos Multilaterales en Cancillería. Creo que es una pregunta más para el Ministerio de Defensa. Igual nosotros tenemos incidencia en las fronteras. Te respondo desde el punto de vista de la política exterior hacia las fronteras y lo que hemos hecho desde nuestra política exterior y la diplomacia. Nosotros entendemos que el crimen transnacional, como su nombre lo indica, es un tema que no puede solucionar ningún Estado por aparte. No lo puede solucionar Ecuador, no lo puede solucionar Venezuela, Panamá, Brasil, México, Salvador. Y por eso lo que hemos hecho desde Cancillería es convocar todos los esfuerzos de la región, llevar el tema de la inseguridad al plano internacional, al plano regional, en aquellos, por ejemplo, espacios de integración o concertación política donde tenemos cierto liderazgo, pues hablamos todo el tiempo del tema de la seguridad. Hemos insistido en activar mecanismos bilaterales en materia de seguridad fronteriza con algunos de nuestros vecinos, pero digamos hay que ser realistas, insisto, desde hace algunos años se ha degradado la seguridad urbana en América Latina. América Latina, es importante que la gente lo sepa, es la zona no en guerra más insegura del mundo. O sea, las ciudades más violentas del mundo, insisto, que no están en guerra, aquí hay que dejar afuera a Gaza, hay que dejar por fuera a Jartum, hay que dejar por fuera a Kabul, pero en general donde no hay guerra, nosotros tenemos las ciudades más inseguras del mundo. En ese ranking siempre están liderando los latinoamericanos. Entonces, nosotros hacemos parte, insisto, de un entorno que nos sobrepasa y de unas dinámicas que por nuestra geografía, nuestra historia, incluso en eso me parece que tiene mucho que ver lo que ha pasado con la manera en que se ha la mal manera en que se ha manejado la migración, la manera como se ha perseguido a los migrantes, etcétera. Todo eso ha convertido a la región en un caldo de cultivo para el crimen transnacional, pero insisto, nosotros tratamos siempre de ir de la mano con el resto de estados.
Vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, gracias por estar en W Radio.